Vale.
Estamos mayo 10 de 10, mayo 10, lunes, en el capítulo sexto, y en las páginas estas que vamos a leer aparece tratado por primera vez el asunto del lenguaje y el asunto del espíritu. Son inseparables, ¿eh? El material del espíritu es el lenguaje. Y bueno, en la edición bilingüe, en el índice analítico se puede rastrear todo lo que hay, todas las páginas que hay sobre el lenguaje. Es en la fenomenología del espíritu. Es un material interesantísimo. Y bueno, Vygotsky está aquí. Pero bueno, vamos allá. La frase era 595. Por
este movimiento por es
este
como lo universal.
Movimiento es como lo universal se conecta con la existencia en general. Antes había hablado de la conciencia noble, etcétera, ¿no? Este movimiento se conecta con la existencia en general, igual que la conciencia existente se forma culturalmente por este despojarse y alienarse que lleva hacia la condición de esencial. Quiero apuntar a un tema que no me parece secundario. Sigue Hegel tematizando el asunto que nosotros podríamos llamar, junto con la tradición italiana, el asunto de la eticidad. Lo que antes Hegel llamaba Sittlichkeit, que son las costumbres, que es la forma de vida elaborada por la comunidad, intersubjetivamente por la comunidad, y que es la verdadera constitución de la polis. En la contemporaneidad, él deja ahora de llamarla siete costumbres para llamarla, como estamos viendo últimamente, Bildung, formación cultural. La diferencia no está en que no haya ethos cultural, no haya un saber hacer cultural intersubjetivamente creado, sino en la distancia que la subjetividad desarrolla respecto, o sea, de la emergencia, el emerger del yo en ese mundo intersubjetivamente creado como consecuencia de cómo se crea. En la polis, la individualidad se identifica con cada uno de los papeles de la división de tareas que ofrece la eticidad, uno Polites, otro Antígona, hermana, madre, tal, o sea, o yo carpintero, o sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Un carpintero. Mientras que en la contemporaneidad, por la forma en que se organiza intersubjetivamente la elaboración del saber hacer del mundo, el individuo empieza a sentirse cada vez más extrañado, ajeno, distinto a ese mundo. Se está configurando una autoconsciencia muy fuerte, y esa autoconsciencia muy fuerte es que es generada precisamente por la intersubjetividad, por el hacer histórico, si utilizamos las viejas palabras, por la eticidad intersubjetivamente creada en ese momento histórico, ese yo así creado y que adquiere conciencia de su subjetividad, de su aseidad, es un novum, y a Hegel le merece es suficientemente importante como para que Hegel denomine al hacer este, en lugar de Sittlichkeit, pues Bildung o formación cultural. Yo sigo manejándome con el término eticidad, que es el que todo en la tradición hegeliana italiana sostuvo siempre para todas las etapas, ¿no? Tanto, bueno, pues lo que transpira por debajo de Gramsci, que habla de mores, ¿no? De riforma morale, de mores e intelectuale, del intelecto también, del intelecto Verstan, ¿eh? Riforma moral. Como pues de Croce, que habla de eticità, Y pues bueno, pues de Lukács, que habla de vida cotidiana, de democratización capilar de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. O sea, toda la tradición hegeliana italiana sigue insistiendo en el tema de la eticidad. Esto es importante
Pero
porque.
Joaquín, que en tanto en la enciclopedia como en el derecho, Hegel sí que habla de Sittlichkeit, sí que habla de
Vuelve otra
eticidad
vez,
en el
vuelve otra vez.
mundo exacto,
Sí,
sí.
señora, sí. Y es más, en la filosofía del derecho vuelve a insistir con el ejemplo español de José I Bonaparte, en que la constitución es un ethos. O sea, la verdadera constitución es la eticidad. Y si se da una ley escrita que entra en contradicción con ese ethos, pues esa ley escrita implotará, reventará, etcétera, ¿no? O sea, tenemos esto. Esto es muy importante porque en la alternativa anglosajona de lectura de Hegel, la analítica, que yo pues, conozco, pues, uno de sus más señeros, Pinker, Terry Pinker, desaparece esto. Y se hace una lectura, yo, a mi juicio, falaz de Hegel. Entonces, a Hegel le desaparece la eticidad y Hegel queda convertido en un antecedente del estado de bienestar. O sea, hay un estado que lo vemos reflejado en Principios de Filosofía del Derecho, al que se refiere, claro, esto es Birle Birloque. Evidentemente, cualquier persona que se aproxime a Hegel desde la tradición aristotélica entiende a Hegel de la manera no analítico anglosajona, pero para reafirmarse y saber que uno no está cometiendo equivocación, pues ahí está Antonio Gramsci, ahí está Georg Lukács, para mí como marxista, y ahí está Benedetto Croce, que tampoco es grano de anís ni mucho menos, es un gran pensador. O no está tampoco cagado por las moscas, por decirlo a la castiza, y toda la tradición hegeliana italiana que siempre ha sido capaz de leer muy bien a Hegel, ¿no? Bien, pues aquí tenemos eso, esta es insistencia en que por este movimiento es como lo universal, la totalidad, se conecta con la existencia en general, con la existencia de todos y cada uno, igual que la conciencia existente, la conciencia de cada individuo en su vida, en su ser ahí, se forma culturalmente por este despojarse y alienarse. Lo universal se forma porque nosotros trabajamos, porque nosotros, el Cristo, nos sacrificamos por el Padre, por la humanidad. ¿Os acordáis de todo aquello que habíamos visto, no? Entonces, pero es una forma esta, la de la contemporaneidad, de generar lo universal, tal que para generar lo universal quedamos vaciados, quedamos, ponemos nuestra acción fuera de nosotros, ent auserun, y la hacemos de tal manera que una vez puesta fuera de nosotros la sentimos como no nuestra, entfremdung, como extraña a nosotros. Y esto nos da fuerza, nos da sentido de nuestra. Esto nos individúa, profundiza nuestra individuación, ¿no? Y esto es la nueva etapa, el nuevo estadio, el estadio de la forma de la Bildung, ¿eh? Aquello respecto a lo que esta conciencia se hace extraña, estamos en ello, esto está comentado en la página 101 del libro de Dri. Para cualquiera que nos escuche, el libro de Dri es la Odisea de la conciencia moderna, hermenéutica del capítulo sexto de Fenomenología del Espíritu, el libro publicado en editorial Biblos, que me temo que en estos momentos está agotado y que es un excelente comentario del capítulo sexto. Como es también excelentísimo el comentario del capítulo quinto que Dri había elaborado en otro libro antes y el del capítulo cuarto. Todos los comentarios a los capítulos que ha ido elaborando Rubén Dri. Aquello respecto a lo que esta conciencia se hace extraña, ¿ven?, en el servicio, en su hacer, es su propia conciencia hundida en la existencia. Aquello, pero pero el ser extrañado de sí es lo en sí. Recibe entonces por esto, por este proceso de formación cultural, el respeto ante sí mismo y entre los otros. Aquello respeto a la conciencia de ser extraño es en el servicio su propia conciencia hundida en la existencia. Bien, aquello de respecto de lo cual nosotros nos extrañamos es nosotros mismos. Es nuestro propio hacer hundido, nuestra propia conciencia hundida en el mundo que hay. Mundo que hay que nosotros, cuidado, mundo que hay que nosotros producimos. Mundo concreto que hay que nosotros producimos. Porque si nosotros no lo produjéramos, no existiría. Versión concreta, existencial, de mundo en el que estamos hundidos, que nos constituye, del que emergemos con consciencia, y mundo concreto que existe porque nosotros intersubjetivamente hemos objetivado. Por lo tanto, me parecía muy brillante expresión de la identidad sujeto-objeto, pero a lo largo de las páginas que vamos a leer hoy vamos a encontrar cómo esta idea crece hasta el extremo de que llega a decir que el Estado somos nosotros y nosotros somos el Estado, ¿no? O sea, esta idea que ya está aquí apuntadita y que, pero que hay que ver, y dices, uy, pero si está diciéndonos que nosotros somos el producto y los productores, ¿no? Va a progresar a lo largo de estas próximas 5 o 6 páginas, ¿no? Etcétera. Más el poder estatal, que de primeras no era más que lo universal pensado, lo en sí, justo por este movimiento, deviene universal que es. Poder efectivamente real. Fijaos, ¿no? ¿Qué está diciéndonos ahora? Nos está diciendo que el poder estatal, eso que consideramos cosa, no es más que algo que adviene porque nosotros lo generamos. Bueno, esto es una idea en la que va a insistir a lo largo de las próximas páginas y que precisamente lleva a Dri más adelante, comentando un paso posterior, a decir en la página 112 de su comentario, el Estado como tal, el Estado poder, está asentado no en los fusiles, sino en el lenguaje. El Estado no es nada, no tiene poder si los ciudadanos no se lo otorgan, y solo se lo pueden otorgar mediante el lenguaje. Es lo que Hegel seguirá desarrollando una vez que termine esta introducción. Esto lo vamos a ver después, ¿eh? O sea, el texto que glosa con estas frases Dri lo vamos a ver después, pero ya pues lo introduzco aquí. Dri ya nos lo había apuntado anteriormente cuando nos había dicho que el Estado entendido como estructura o aparatos o tal es precisamente una visión, una interpretación fetichizante que nos permite colocar el mal por una parte y a nosotros ponernos aparte como el bien. Pero los estados, cuando la gente decide deslegitimarlos con su hacer, implotan porque no es que los que estén en contra del Estado sean más y tengan más ametralladoras. Es que si la gente decide no obedecer, la sociedad es una suma cero. Una totalidad organizada. Si la gente hace caso del Estado y solo una minoría no hace caso del Estado o lucha contra el Estado es muy fuerte. Si la gente en su mayoría deja de hacer caso de las normas que consideramos propias del Estado, el Estado se esfuma, ¿eh? O sea, las revoluciones son aquellas situaciones en las que el Estado deja de existir porque la gente comienza a autoorganizarse al margen y de otra manera. Por eso mismo se ha insistido mucho en que el asalto al Palacio de Invierno es un bonito símbolo, pero en el Palacio de Invierno cuando lo asaltan es que ya no había ni nadie, porque nadie hacía caso a lo que decían desde el Palacio de Invierno. Y por eso se habían ido todo el alto funcionariado, ¿eh? O sea, de ser poder absoluto, por decirlo de alguna manera, se había convertido en locos que se creían Napoleón. Levantaban el teléfono, daban una orden y no había nadie al otro lado del teléfono que les hiciera caso. O sea, se había disgregado. Es la revolución, ¿eh? Este proceso. Bueno, pues aquí
una Cristina, adelante.
No, primero tú, después yo.
Vale, Joaquín, leyendo justo esta primera, bueno, estos párrafos y esta primera frase, yo tengo una duda simplemente. ¿Se entiende? Para mí se entiende perfectamente esta dialéctica de la alienación, despojamiento, enajenación, etcétera, de la actividad. La duda o la pregunta es que yo, después de ir leyendo estos párrafos, me da una sensación muy fuerte de que es una dialéctica, vamos a decir, entre comillas, atemporal. Es decir, que no, o dicho de otra manera, a mí me da la sensación de que está describiendo, está haciendo una psicología, antropología de la forma de estar el ser humano en el mundo cuando se pone en actividad. Y digamos que este proceso de extrañación o alienación fuera connatural al ser humano. No obstante, es verdad, ¿eh? Tenemos el ejemplo y al menos el ejemplo señalado de la eticidad griega, etcétera, ¿no? Ese mundo en el que el individuo existe de manera, vamos a decir, nace ya en lo universal, como parte de la comunidad, aunque había la contraparte de Antígona, etcétera. ¿Tú crees que no? Que de todas maneras esta descripción, esta dialéctica que está describiendo aquí, ese proceso de el individuo se pone mediante su actividad, constituye el mundo, pero eso lleva implícito y obligatoriamente la extrañación, que luego tendrá su dialéctica. ¿Crees que eso hay que circunscribirlo pues a eso, a la época contemporánea o a las formas históricas en que no hay democracia, aunque no prevalece la eticidad como un universal, sino que... ¿Entiendes qué quiero decir?
Sí.
O sea, ¿Crees que esta descripción que es la que está trabajando, la que nos está explicando?
Varias formas de contestar. Primero, a mí, o sea, el texto va a pasar de inmediato a hablar de la servidumbre, de la conciencia noble, o sea, del estado absolutista. Precisamente Dri, estas páginas previas, las contextualiza como un momento histórico, el paso hacia el estado absolutista, etcétera, etcétera. Con todo, o sea, eso uno.
Pero también ha mencionado al feudal antes igualmente, ¿no?
Sí, parece que
la
feudal.
Dialéctica es la misma.
Sí. Pero la del feudalismo absolutista. Voy incluso... Luego, como tú muy bien has dicho, está la eticidad de la polis griega, ¿no? La polis griega en la cual, pues, no hay una... al contrario, la gente se siente una con su papel. Es más, hay que situar que al principio de este capítulo sexto, o finales del quinto, nos ha dicho que... la revolución, por hablar de revoluciones, la revolución es muchísimo más difícil ahora en la contemporaneidad que en el mundo griego, las implosiones, porque en el mundo griego uno se da ofendido cuando su rol es atacado por la contradicción dentro de la polis. O sea, Antígona se siente ofendida cuando la atacan como hermana. Le impiden, o sea, cada persona. Persona, por usar la palabra persona, por diferenciarla de individualidad y de yo, de yoidad, autoconsciente. Como persona tiene un estatus y cuando le atacan ese estatus por contradicción, se rebota. Mientras que viene a decir que en la modernidad y contemporaneidad está surgiendo este yo que siente el mundo en el que produce y del que es producto como ajeno a él, y entonces es mucho más difícil convencerle de que ese mundo tiene que ver con él y es mucho más difícil hacerle entrar en procesos revolucionarios. Nos lo había dicho, ¿no? Yo con todo, y quiero señalar todavía dos o tres cosas antes de que se me olvide. A mí con todo, estas páginas me gusta leerlas de forma atemporal. Estas tres páginas. Porque es muy rico. O sea, me parece mucho más rico leerlas como un esquema a comprender atemporalmente, cosa que Dri evita diciéndonos, comentándolas desde la nobleza, el no sé qué, ¿no? O sea, diciéndonos, cuidado, que en pocas páginas, y es verdad, es así, pero a mí me gusta más esto, ¿no? Y comentarlas atemporalmente. Y a sabiendas, vuelvo a decir, de dos cosas, de que el final del libro es que en la contemporaneidad hemos generado el espíritu absoluto, hemos sabido que somos un nosotros, ¿sí? Y también a sabiendas de que, sin embargo, el gran Lukács, critica a Hegel que no tiene un par conceptual objetivación-enajenación. O sea, que el gran Lukács sí que cree que Hegel solo se maneja en términos para siempre de enajenación. Tú no pones el mundo fuera sin que ese mundo puesto fuera esté siempre controlado. O sea, siempre es Enthausung Entfremdung, no objetivación, que es el término que Lukács fragua o construye para pensar en un mundo creado entre todos, que es el que nosotros ponemos y el que nos crea a nosotros, pero generado u objetivado a partir de unas relaciones sociales de producción, para ir a un léxico marxista, tales que permitan a todos los que coparticipamos en su producción, que nos permita controlarlo. Entonces, Lukács dice, Hegel no hace esta diferencia, o sea, que sería, ahora es en la línea de lo que tú estabas sugiriendo, Antonio, ¿no? O sea, Hegel siempre parece que esté pensando en relaciones fetichizadas y no en un mundo que hay que objetivar y no desfetichizado. Este es el panorama que yo quería exponer, las cuatro o cinco cosas distintas,
Yo lo digo porque me parece una dialéctica como que está en la base de la dialéctica de la conciencia, de la generación de la autoconciencia, y que a mí me resulta muy fácil, enseguida me lleva al proceso ese de descripción que va apareciendo de manera permanente en el libro, de la negatividad y de la capacidad de desdoblamiento. Uno diría, parece que aquí está describiendo el mecanismo a través del que se produce ese... O otra manera, ¿no?, de explicar el mecanismo a través del que se produce. Es por eso que me parece como una cosa muy, muy atemporal, ¿no? Aunque ya entiendo las limitaciones históricas que se podrían poner.
Pero a ver, era eso. En el resto, en la siguiente parte, todavía historiza más, porque el siguiente paso de este fetichismo, de esta separación entre el mundo y nosotros, va a ser la fe, de la que todavía no hemos hablado, y la ilustración. Y va a atribuirle a la ilustración los males de la Revolución Francesa. Es decir, como yo sentimos tan ajeno a ese mundo que decimos, ¿qué me parece ese mundo? ¿Cómo tenemos que inventar el mundo? Y todos nos convertimos en Pablo Iglesias Turriones, que decimos asín, asán, asón y asún. Bueno, y en la Revolución Francesa el que se mueve no es que no salga en la foto, es que le cortan la cabeza, ¿no? O sea, como si fuera una col de Bruselas, ¿no? Bueno, con una col, ¿no? Es decir, hecha por esa boca, sin darse cuenta de que es el yo que tú eres y lo que hace y el yo que constituyen los demás y sus necesidades son generadas por una eticidad, son unos con el mundo existente, ¿no? O sea, va a historizar eso, lo vamos a ver, ¿no? O sea, la crítica contra los límites de la ilustración es muy bonito, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y la crítica a la antirreligiosidad de la ilustración. Va a decir que la religión, despreciada por la ilustración, ese desprecio es un disparate, porque la religión es no otra cosa que nada menos pensamiento humano. Y en la medida en que es pensamiento humano, no divino, o sea, de pensamiento humano. Y es pensamiento humano, tenemos que conocerlo. O sea, por ahí va a circular. No sé si Cristina quería otra.
Solo un apunte muy pequeño. Cuando estabas hablando antes de lo que da validez a un Estado, que en la enciclopedia, cuando esto me llamó la atención, que cuando Hegel define lo que es la autoridad, palabra autoridad, él lo define como validez en la conciencia y en los actos, obviamente, pero que autoridad no es el rey o X, ¿no? Sino validez en la conciencia, pues, del pueblo, del etos.
Justo. Muy bien, muy bien. Esta es otra línea muy interesante que se abre aquí. Bueno, la autoridad es además la auctoritas, o sea, estamos en una tradición lingüística. O sea, a Hegel no se le puede entender desde Heidegger. Entre otras cosas porque, mira, Heidegger no había nacido. O sea, es que a Hegel solamente se le puede entender enfrentado al pensamiento anterior, como continuidad y confrontación. Y el pensamiento anterior es el justnaturalismo y la tradición clásica. Eso es así porque no es de otra manera, que diría la señora Ayuso, ¿no? Con berberechos y cañitas. Pues es así. O sea, por ejemplo, cuando Hegel dice el ser que es una nada, en la enciclopedia, ¿no? No, es de una gran radicalidad, pero lo intentamos exprimir la frase y nos vamos al existencialismo y nos estamos liando. Sin embargo, si cogemos el ser que es una nada enfrentado al ser justnaturalista, combatiendo contra el justnaturalismo, el ser cuya naturaleza tiene en la mente unas ideas puestas, adquiere igual radicalidad y sin embargo, lumbre, nos ilumina, ¿no? Bueno, pues en este asunto, el Estado es autoritas y el Estado es aquella autoridad que generamos nosotros y que asumimos nosotros, ¿eh? Y que nos permite ordenarnos, ir a todos a una, ¿eh? En este sentido, Hegel va a circular por aquí, siempre, siempre. Y tenemos una interpretación del Estado, perdón, de la res pública, porque para Hegel, en la contemporaneidad con la burguesía, ha habido que crear una res pública llamada Estado, con funcionarios. Pero en el mundo griego no había funcionarios, y en el mundo no sé qué no había. Y cada momento histórico tiene su modelo organizativo. Bueno, pues tenemos un modelo de res pública, o un modelo, si se quiere, de Estado, en el cual el Estado es lo positivo. A esto lo quería yo traerlo aquí. Fijaos, está el tema de la eticidad. Está el tema del Estado como lo positivo y está el tema del Estado como Estado, o sea, como lo institucional, como lo no caudillista, como lo no dirigente populista. Bueno, estamos ante una concepción política que es católica, no luterana. Yo soy ateo, tengo formación católica, pero yo soy ateo. El único elemento que yo veo luterano es que niega a los curas, o sea, algo que favorece la democratización, ¿eh? Que niega que el etos tenga que estar, que el etos, que la eticidad tenga que estar en manos de los ayatolás, ¿eh? Con independencia de que al gobierno se lo vote, que la eticidad, que es la constitución que hay por debajo de la constitución, tenga que estar en manos de los curas de alguien, ¿no? Pero en todo lo demás, esto es una teología católica, lo cual es muy importante porque la teología católica es canal, es mucho más canal que la teología luterana del paganismo, para decirlo a lo salvaje, de Aristóteles, del estoicismo. O sea, el catolicismo en comparación con el luteranismo es un neopelagianismo. El luteranismo considera que nuestra naturaleza está tan herida que no podemos tener luz de la razón suficiente y que el Estado es para nuestros pecados y que nos tiene que domar y de crujir a palos, que los príncipes tienen que ser obedecidos porque los príncipes están iluminados por la divinidad. Esto es un carismaticismo populista, que diríamos hoy en día, o caudillista, que no, por ejemplo, en Vitoria no está. Vitoria es el institucionalismo, es la res pública, la comunidad intersubjetiva, ¿no? Y es la eticidad que desde abajo organiza. En fin, todas estas cosas, cuando se habla mucho de Hegel es luterano, desde una perspectiva de fe, a mí igual me da, ¿eh? Quiero decir, yo soy ateo, pero no, está más próximo de la teología católica, lo cual es, me parece interesante, porque la teología católica lee mucho más a Aristóteles en lugar de la Biblia. Lee a el código, lee a las, el de instituciones, de las leyes, la, el pandecta sive, el código de Justiniano, el código de derecho y el a través del cual circula el estoicismo. Y el estoicismo lee eso en lugar de la Biblia, en lugar del libro de los reyes, en lugar de esas cosas que son espeluznantes, ¿no? Son espeluznantes. Alguien coge al libro de los reyes 1 y el libro de los reyes 2, el libro de los jueces, y se le pone a uno los pelos como escarpias, ¿no? Aparte de las falsificaciones, ¿no? O sea, aparte de las falsificaciones de traducción. Recordemos que el Génesis dice, la palabra con la cual nosotros traducimos como Dios, Yahvé, es plural. O sea, y es una falsificación todo lo que se nos presenta como, o sea, eran los dioses. ¿Sí? La palabra que se refiere, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No existía el plural majestático papal. ¿Eh? Las fuerzas, las divinidades, o sea, estamos ante un engendro monstruoso del cual todavía no sabemos la verdadera. Pero bueno, leer eso y decir los amalecitas son, los rojos son los amalecitas, exterminémoslos porque hay que exterminar la simiente del mal. Estas cosas que se te pueden ocurrir, ¿no? O sea que, bien, pues la tradición católica que en la práctica se puso las botas como la luterana y la calvinista quemando gente, sin embargo en lo intelectual son canal mucho más potente, bueno, son el gran canal de llegada del pensamiento grecolatino de Aristóteles en sus distintas versiones, del propio Aristóteles más Aristóteles más Santo Tomás, que es la otra interpretación de Aristóteles, más el estoicismo que llega a través de los canonistas. Esto estoy contando Brian Tierney, a partir de los canonistas del derecho canónico eclesiástico que lo que hacían era coger el código romano y inspirarse en él, y en ese código de justicia romana pues está ya a lo largo de los siglos ha ido entrando el estoicismo. El estoicismo es importante porque el estoicismo es la única filosofía que tiene un concepto de humanidad universal. Aristóteles no. Aristóteles, que es un genio, sin embargo, piensa que hay por naturaleza esclavos y por naturaleza libres. El estoicismo habla de la unidad de la humanidad. Y todos tenemos derechos naturales. Por naturaleza todos somos iguales, ¿no? Es el estoicismo, ¿no? Hubo un gran debate en su momento entre un obispo llamado Pelagio y Agustín. Pelagio, y bueno, el pelagianismo fue considerado como condenado por herejía, pero esa batalla se vuelve a reproducir de alguna manera entre la escuela iusnaturalista, de derecho iusnaturalista salmanticense y los luteranos, ¿no? Vuelvo a recordar, alguna vez lo he dicho, no sé si aquí o en que Vitoria, en una de sus relectios, considera que el Estado no es un mal, sino un bien que nos permite perfeccionarnos. Pues esto es Aristóteles, es la política de Aristóteles. La comunidad está por encima y sirve para nuestro. Y viene a decir, y sabe muy bien con quién está debatiendo, que en el paraíso terrenal hubiera habido Estado. Aunque no hubiera habido pecado original, hubiera habido Estado para perfeccionarlos. Y él sabe que ahí está metiéndose a la brava con los luteranos, con los protestantes. Bueno, pues, pero esto no es que Francisco de Vitoria o el catolicismo que... No, es Francisco de Vitoria o qué grande es Aristóteles. Ya está. Bien. Y qué grande es Francisco de Vitoria, que además es el que opera esa síntesis entre aristotelismo y estoicismo, que es el iusnaturalismo salmanticense que lleva a la Revolución Francesa, vaya, ¿no? Los derechos naturales imprescriptibles, ¿no? Que son si son imprescriptibles, uno los declara porque los siente en la cabeza, pero no los inventa, los declara porque ha sido Dios quien nos los ha puesto en la cabeza como derechos naturales. El derecho declarado es derecho natural, creado por Dios y puesto en la cabeza. Él hace esa síntesis aristotélico-estoica que lleva incluso a Brian Tierney a decir, ¿será que Vitoria se equivocó y no se daba cuenta de que Aristóteles no tenía una visión universalista del ser humano? Eso es un disparate. El pobre Vitoria lo que hacía era, sus clases eran coger la Summa Teológica de Santo Tomás y glosarla. Santo Tomás, que es un aristotélico estricto, rechaza la síntesis, no la hace. Bueno, no está en Santo Tomás. Y él, que no se chupa el dedo y que se ha tirado 18 años en la Sorbona, o sea que da el paso y hace la síntesis. Y a partir de esa síntesis incluso civiliza la sociedad civil. En la primera gran relectio suya política, la de la sociedad civil, reflexiona sobre Santo Tomás, que es muy aristotélico, ya digo, es el gran aristotélico, pero al final le lleva la contraria. Está en si la familia debe ser sometida a ley, a la ley política o no. Y le da vueltas y vueltas y vueltas y al final dice que sí, que la familia no puede estar al margen de la ley y que la ley tiene que entrar, el derecho civil tiene que entrar y regular lo que pasa en el seno de la familia. O sea, civiliza, en todos los sentidos desde el término civilización, civilis y civilizar, civiliza la familia, mete la ley. Bueno, lo dejamos aquí porque me estoy yendo con el gran Vitoria, pero me estoy yendo por los cerros de Úbeda, por los cerros de Úbeda vitorianos. A ver, más el poder estatal, que de primeras no era más que lo universal pensado, lo en potencia, aquí vuelve a ser en potencia, justo por este movimiento, que es el nuestro, deviene lo universal que es, poder efectivamente real, porque nosotros ponemos nuestra acción, porque nosotros sacamos de nosotros y nos supeditamos al proyecto de generarlo, y lo generamos a partir de ese proyecto que se retroalimenta, que es el saber hacer en el que hemos nacido, nos hemos formado, hemos generado nuestras facultades, o sea, es una totalidad, estamos en esto, ¿no? Lo es solo en la obediencia efectiva que alcanza por medio del juicio de la autoconciencia, que dice que él es la esencia, y por el libre sacrificio de esta. El poder estatal ha pasado a ser efectivamente real, lo es solo en la obediencia efectiva, cuando nosotros nos ponemos a aceptar, obedecer, o sea, aceptamos la autoritas y nadie nos y lo asumimos y lo generamos, lo consumamos, la obediencia que alcanza por medio del juicio de la autoconciencia. La autoconciencia, el juicio, recordad, el juicio es un pensamiento Verstand. La conciencia no se sabe todavía estado. Dice, ahí está el estado, aquí estoy yo, ¿qué debo hacer? Entonces, no comprende que el estado es un nosotros. Pero gracias a este juicio de la autoconciencia, el juicio, lo universal está aquí, lo particular está ahí, aquí, acá, ¿cómo llega lo particular a mediar para ser lo universal? Todavía esa conciencia, que actúa como juicio, no sabe decir que el estado es un nosotros. Estamos en eso que Weiss llamaba del yo al nosotros. Estamos en este capítulo, el yo está dando unos grandes pasos hacia el nosotros. Es el capítulo sexto es el grandísimo paso hacia el nosotros, ¿no? Pero todavía juzgamos desdobladamente. Que dice que él es la esencia, y por el libre sacrificio de la autoconciencia, que se, como el Cristo, se esfuerza, se objetiva, se entrega a la acción y genera el Estado. Esta actividad que conecta la esencia con el sí mismo produce esta doble realidad efectiva, esta actividad, ¿eh?, que genera las subjetividades, que conecta la esencia con el sí mismo, produce esta doble realidad efectiva. Asimismo, como aquello que tiene realidad efectiva verdadera, yo, puesto en un extremo y extrañado de las consecuencias que produce mi acción, en tausen un jenfrendum, y al poder estatal, por la otra parte, en el otro extremo, al poder estatal como lo verdadero, lo que vale. ¿Veis? Queda bien. Sin embargo, este extrañamiento en frendum no hace todavía de este poder una autoconciencia que se sepa como poder estatal. Pues, cuidado, fijaos, todavía estamos en ahí, aquí, allí. Es solamente su ley. Percibimos eso como una ley que nos obliga, como una ley que no es nosotros, como una ley que se nos impone, como una ley... Bueno, la ley entendida como jus naturalismo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta ley? Pues está ahí, o en nuestra mente. ¿O de dónde viene esta ley? En los aparatos de Estado que nos coaccionan. ¿Sí? ¿Nos coaccionan? Y si entras en tu casa y te encuentras que hay personas que no son tú viviendo, ¿qué harás? Llamarás a la Guardia Civil. Pues eres Estado. Y claro, o sea, y es que es sensato. Si tú solo tienes tu piso y te lo entra un ocupa con K y te lo ocupa con K, pues llamarás al Ku Klux Klan para que te los quite de decir, ¿a quién? Eres Estado. Al KKK. o a quien sea. Tú eres el Estado. Y el vecino dirá, ¿qué razón tiene este vecino? Eres Estado. Y claro, o sea, el Estado es el orden que nos permite, que hemos constituido entre todos y que aceptamos entre todos. Y a eso Gramsci le llamaba hegemonía. A eso Gramsci le llamaba hegemonía. Y la ecuación son los ribetes, porque cuando el núcleo duro tiene que ser el palo y la hegemonía se ha esfumado, el Estado no existe. Todo esto que estamos viendo aquí y todos estos comentarios de Drieff son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que Drieff participó de un movimiento de insurgencia urbana que pretendió derribar el aparato de Estado opresivo argentino. Esto es una reconsideración. Esto es una reconsideración. El aparato de Estado, o sea, el Estado argentino, bueno, los militares intervinieron y cometieron atrocidades, pero se sostuvo no porque los militares cometieran atrocidades, sino porque la mayoría de la sociedad que estaba por ello. Y en el momento en que los militares quedan deslegitimados porque se embarcan en una historia abracadabrante, la guerra de las Malvinas, la dictadura se va abajo. Pero, o sea, el consenso está ahí. Entonces, que una...
Sí, se podría decir que si se ponen al teléfono, y nadie se pone al teléfono cuando llaman, pues no existe Estado.
Ahí,
o sea, exacto. La sociedad, el hecho de que cojas el teléfono...
y digas sí, sí.
Pues estás jugando con el aparato que lo controla, ahí. Que lo controle, pero tú estás colaborando, ¿no?
Ese es lo que claro. Claro, exacto. O sea, y los procesos revolucionarios, es eso que parecía cemento, se desmigaja, se convierte en ceniza, se desintegra, porque hemos, según la frase de autoridad, ¿no?, hemos liquidado internamente en forma masiva la autoridad interior. Este es el asunto, ¿no? Sin embargo, este extrañamiento, en fin, supongo que Drieff no se enfadará, no nos va a oír, ¿no? Pero no se enfadaría si dijéramos, si hiciéramos este comentario. Es la segunda vez, aquí lo ha dicho en su libro, en estos pasajes, ¿no? Pero anteriormente ha situado, ha elaborado también en este libro, en el comentario de este capítulo, una crítica a la noción marxista estructuralista de aparatos de Estado. O sea, Drieff está arando, está roturando en esta dirección. Sin embargo, este extrañamiento nace todavía de este poder una autoconciencia que se sepa como poder estatal. No es un nosotros que se sabe poder estatal, ¿eh? Es solamente su ley o su en sí lo que tiene validez. El poder estatal no tiene aún voluntad particular. El poder estatal no tiene ni voluntad particular, aquí visto así, ni voluntad no particular. ¿Cómo se llamaría una voluntad no particular? Volonté general. El nosotrísimos. No tiene ni voluntad particular, o sea, es ley, no una monarquía absoluta. Aquí vemos un elemento histórico en este comentario. Pero a mí me interesa, ya digo, a mí me interesaba, yo lo he leído siempre en el modelo más, lo he leído en plan abstracto, ¿no? A pesar de que, fijaos, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado a Dried, bueno, yo precisamente por eso me di cuenta y lo pude buscar en alemán, nos habla de cómo llama la palabra que se usa para el poder absoluto, ¿no? Que, a ver si lo encuentro, no sé, debe de estar en la página 112 o 111 del libro. Es lo mismo. Poder absoluto. Que en alemán es poder cerrado. Y la palabra actual se usa, esa palabra que usa Hegel se usa para armario, para en alemán actual, o sea, poder cerrado, poder absoluto. Bueno, el poder estatal no tiene una voluntad particular en bastardillas, pues la autoconciencia que sirve aún no se ha despojado en Tauser, no se ha despojado, la palabra en alemán es en Tauser, de su sí mismo puro, y no ha espiritualizado con ello el poder estatal, sino por ahora solo lo ha hecho con su ser. Aquí esto hay una nota muy interesante, un comentario muy interesante de Dried, que me he puesto que es conveniente leerlo. La página 102 comenta este párrafo en 102. Es 102, ¿no? Sí. Dice Dried comentando esto. Pero por medio de este extrañamiento, es el texto en la traducción de Roces, el poder del Estado no es todavía una autoconciencia que se sabe como poder del Estado, es solamente su ley o su en sí que vale. No tiene todavía una voluntad particular, pues la autoconciencia servidora no ha enajenado, aquí dice enajenado, todavía su puro sí mismo, vivificando al poder del Estado con ello, al enajenarse, al entregarle su energía para generarlo, lo vivificas, sino solamente con su ser. Solo le ha sacrificado su ser ahí, pero no su ser en sí. Dice, la conciencia noble, fijaos, Dried ya está haciendo un comentario historicista. La conciencia noble solo le ha sacrificado su Dasein, su estar ahí, pero no su Ansichtsein, su pensamiento interior, su Anschauung, su intuición. Ansichtsein es de Anschauung, Weltanschauung, su concepción interna, lo que piensa dentro de sí. Solo obedece, pero se guarda su juicio particular. La autoconciencia, por lo tanto, no pasa al Estado. Para pasar al Estado, bueno, lo dejamos. Este adquiere poder, se transforma en verdadero Estado. Vale, es Staatsmacht, poder del Estado. Ley que es obedecida, pero no es la voluntad, aquí ya la voluntad general. No está percibido como un nosotros. No es la autoconciencia universal. Al final del libro será. Es el Estado absolutista que aún no se reconoce como tal. Volvemos a nuestro texto. Esta autoconciencia, como veis, hemos llegado a una parte del capítulo sexto que no solamente es luminosa, sino que dentro de las dificultades es muy fácil de entender, porque es una totalidad la que se nos está presentando. la conciencia ha llegado históricamente a tener conciencia de totalidad, y en el momento en que Hegel nos presenta una totalidad, la totalidad intelectual de la conciencia de este momento, el modelo nos resulta más comprensible, ¿eh? Es la propia complejidad, curiosamente, la que hace que podamos entenderlo mejor, porque nos presenta la conciencia ha comprendido los distintos elementos interactivos que están en dinámica. Y por lo tanto, Hegel nos los puede presentar, porque estamos en el viaje de la conciencia, y por lo tanto nosotros los podemos entender mejor en su juego, ¿eh? Esta autoconciencia vale como una conciencia tal que es conforme a la esencia. La conciencia es conforme a la esencia y que está reconocida en virtud de su ser ahí. La autoconciencia vale como una conciencia tal que es conforme a... Sabe, la autoconciencia sabe que es consciente de ser... Autoconciencia es consciente de ser... de estar en relación con la esencia, con lo que hay. La esencia está dentro de ella y la esencia es producida por ella. Y que está reconocida, se autorreconoce y es reconocida por los demás. El término del reconocimiento adquirirá un peso enorme en la filosofía de Hegel adelante, porque lo que pedirán estos yos es ser reconocidos en igualdad por los otros, y el reconocimiento pleno de cada yo por parte de la intersubjetividad es lo que puede permitir la sociedad emancipada, reconocimiento de uno y de sus propias necesidades, a cada cual según sus necesidades, por ejemplo, es que te las reconocieran los demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los otros encuentran su esencia activada en ella. Los otros encuentran la esencia que ellos activada en la acción de esa generada por esa conciencia, ¿eh? Activa en ella. Más no su ser para sí. Los otros no ven, no encuentran en eso su propia... encuentran su ser para sí. Dos puntos, lo explica. Y, ¿para qué voy a intentar explicar yo esta frase? Encuentran cumplido su pensar o su conciencia pura. No su individualidad. En ese mundo encuentran realizado lo que... Pero ellos están del otro lado, ¿eh? Por eso la autoconciencia vale en sus pensamientos y goza del honor. Él es el vasallo orgulloso, activo para el poder estatal, en la medida en que este no es voluntad propia, sino esencia, esencial. Es decir, tenemos aquí una consciencia que dice, ahí está el Estado es lo bueno, tengo que darle... pongo mi energía en ello, lo hago vivir, siento que eso es esencial, esto es lo que permite que yo exista, pero no se siente identificado en su yo con ese estado. Está el juicio, yo y el estado. Todavía no ha llegado a comprender que le pedimos el nosotros. Aquí tengo una nota. Vale. Bueno, eso mismo. Es el vasallo orgulloso. Activo para el poder estatal, activo para el poder. No sabe que el Estado es él. O sea, vamos viendo cómo repita, ¿no? Es el vasallo orgulloso, está contento de lo que hace. Cree que es la plenitud, cree que eso es lo bueno, cree que eso es lo que permite que exista el mundo, cree que eso le permite existir a él, cree que eso da razón de su... Activo para el poder estatal en la medida en que este no es voluntad propia, no es... No estamos en voluntad general, sino esencial. Esencia, lo que permite, lo que genera el mundo que existente. Vasallo que solo vale a sus propios ojos, en el seno de este honor. Él considera que solo tiene valor, validez, sentido y dedicándose, aplicando su acción a esto, a producir esto. Solo en el seno del representar esencial, de la opinión general, representar. Si es representar porque ve el Estado no como un nosotros, lo ve como algo que está puesto en el escenario. ¿Os acordáis? Nos acordamos del capítulo tercero, ¿no? Vemos el mundo como puesto delante de nosotros y creemos que obedece, y detrás de ese escenario no hay nada, somos nosotros, ¿no? Está esencial de la opinión general. Y no en el representar agradecido de la individualidad, ¿eh? El representar esencial y no en el representar agradecido. Las dos son representar, pero uno es esencial y no en el representar agradecido en base a, de la individualidad. Pues a esta no le falta un verbo aquí, ha ayudado él a llegar a su ser para sí. El Estado exige su esfuerzo, pero no la desarrolla plenamente. Su lengua, ojo, entramos en el tema del lenguaje. Si se relacionase con la voluntad propia del poder estatal, que éste todavía no ha llegado a tener, esto es un para nosotros. Esto es un para nosotros. Esto es una intervención de Hegel. Esta es una intervención de Hegel que está visto desde fuera de la conciencia de este. Su lengua, si se relacionase, subjuntivo, con la voluntad propia del poder estatal, que éste todavía no ha llegado a tener, sería la del consejo que él, el vasallo, procura para el mayor bien general. El vasallo, llegado el momento, cuando vea que la ley, llegará a un estado en el que seguirá viendo a un estadio, para diferenciar, en el que se seguirá viendo el Estado como algo no él, pero ya no será solamente una ley, sino que algo en lo que él puede intervenir con su consejo para modificarlo, pero seguirá siendo un no yo. Sería el que el vasallo procura para el mayor bien general. El Estado proporciona el bien general en esta conciencia. Todavía no es la voluntad general. El Estado ahí, yo acá. El Estado proporciona el bien general, el bien común. Yo estoy acá. El siguiente paso, el paso final, tiene que ser que comprendamos que el bien general es la voluntad general decidiendo lo que es el bien general. O sea, no el Estado ahí, sino voluntad general. De ahí que el poder estatal carezca todavía de voluntad frente al Consejo y entre las diversas opiniones no decida cuál es el mayor bien general. No es todavía gobierno. Cuidado, gobierno aquí como auto, hay que entenderlo como autodirección consciente voluntaria, no como institución técnica, ¿eh? Gobierno sería que todos los polites de la comunidad se reúnan en Grecia y tomen decisiones y luego las apliquen. Y bueno, a lo mejor entonces dicen, bueno, pues que sean los 50 que gobiernan esta semana, no me acuerdo, o sea, cómo era el asunto, ¿no? O sea, todos los ciudadanos deliberan, generan leyes y cada día o cada semana hay 50 que velan por la aplicación de eso, ¿no? Pero bueno, el gobierno es esto, ¿no? Esto es muy importante porque entre los debates que tenemos hoy día, el gobierno es una función del Estado y el Estado es la ley. Por lo tanto, el gobierno es una función de la ley. Esto es Kelsen. Y esto es esto es un fetichismo loco. O sea, en todo caso, tiene que ser un instrumento generado por el gobierno, por el autogobernarnos nuestro, y el autogobernarnos nuestro tiene que salir de la comunidad. O sea, estoy dándole la vuelta al orden. Esto es muy importante porque esto que estoy diciendo, en dos tercios, lo comparte el conservadurismo. El conservadurismo español, la traditio conservadora, como los Dalmacio Negro Pavón, como los Álvaro Dors, gente que son tradicionalistas, que leen a los alemanes, que leen a Burke el inglés, saben que el gobierno, en todo caso, obedecerá a una traditio cultural y que el gobierno deberá ser el que gestione las leyes. No puede ser que las leyes sean la ortopedia que frene. Luego, pues por ejemplo, estos que he mencionado pues dirán, vuelven a meter el jusnaturalismo. Y dirán que y a la Iglesia Católica o lo que sea, ¿no? O sea, dirán el gobierno tiene que obedecer a su etos La ley tiene que ser el instrumento que permita al gobierno dirigirse. El gobierno tiene que obedecer a su ethos. El ethos tiene que obedecer la ley de Dios. Y aquí empezamos a pelearnos. Yo diría, pues el ethos tiene que es producido y productor de nosotros mismos. Es una autoidentidad nuestra, no está generado por Dios. Entraríamos en un debate, ¿no? Pero aquí yo no sé si esto que estoy diciendo es útil o es inútil, pero el elemento analítico ese de que comienza diciendo la libertad no existe antes de la ley porque la libertad es lo que la ley constituye como tal libertad. Estoy contando principios, teoría general del derecho, que es un tostón morrocotudo, pero es el libro de Hans Kelsen, ¿no? Empieza así, ¿no? ¿Debemos utilizar la libertad para generar la ley? No. Se llama libertad aquello que la ley considera, genera como tal libertad. O sea, lo principio es entonces, el gobierno queda convertido en un instrumento supeditado a la ortopedial ley. Y bueno, aquí hay debates muy interesantes. Por ejemplo, que la ley está siendo utilizada por grandes oligarquías internacionales para someter a los gobiernos nacionales. La ley, pues no puede haber más endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Unión Europea declara que no puede haber más que endeudamiento de los estados, ¿no? Bueno, pues la ley obliga a los estados, ¿no? Esto yo se lo he leído a los Dalmacios Negros Pavón, etcétera, etcétera. Ellos van más allá y hasta ahí dicen, y hemos visto cómo minorías ilustradas, pero que eran minorías, han generado en Latinoamérica estados en los que hay separación iglesia y estado, cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía del pueblo era católica. Hasta aquí se ponen del lado de la democracia, ¿no? Porque si la mayoría es católica, como una minoría, el siguiente paso es, bueno, y si la mayoría católica o no católica, quiere el divorcio, y si la mayoría acepta el aborto, ¿qué? Ah, no, ahí ya no, porque aparece el justnaturalismo, ¿no? Eso va contra la ley de Dios, eso es... Pero de repente los chilenos, por lo mejor, votan a favor de la ley del aborto, ¿no? Ah, eso ya no. Ahí la democracia no. Bueno, aquí es donde los pillamos en un renuncio a estos tíos, que como veis, yo espero no ser muy esquemático y caricatorial al plantearlos, a plantear sus opiniones, porque son de verdaderos adversarios intelectuales con los que debatir y polemizar. Como veis, aquí es donde hay su renuncio, aquí es donde está su agujero, pero saben muchas cosas. No son liberales, son comunitaristas, hablan de la intersubjetividad, saben lo que es un ethos, estos pájaros de cuenta. O sea, es gente muy seria, ¿no? Y bueno, sigo con lo que estamos, que me estoy yendo de madre. De ahí el poder estatal, ¿no? ¿Viene ahora? De ahí que el poder estatal carezca todavía de voluntad. Perdonad una cosa. Yo he leído un texto de Álvaro Dors, que es el hijo de Eugenio Dors, que es un tradicionalista, en que dice que hay que acabar con el capitalismo. Tela. Por liberalismo, porque el capitalismo es un liberalismo perro. Bueno, o sea, que ahí hay unos sujetos que si la izquierda no fuera esta cosa flu, Judith Butleriana y derechos y de mandangas, pues, pero como estamos ante una izquierda que cree que ser de izquierda es ser ultra neoliberal y derechos individuales y no tiene el concepto del bien común, del nosotros, de la cuestión social, pues este otro tipo de derecha no liberal y con cuerpo teórico es un peligro. Es un rival. Y esto que estamos aquí mismo discutiendo, si una izquierda lo estuviera discutiendo en general no serían peligro, pero como no se discute en general, pues estos tíos que tienen potencia, hay un pensamiento, hay un pensamiento que puede ser alternativa al liberalismo y no nuestra alternativa al liberalismo. De ahí que el poder estatal carezca todavía de voluntad frente al Consejo y entre las diversas opiniones no decida cuál es el mayor bien general. No es todavía gobierno, ahí estábamos, bastardillas, y por ende, o en conclusión, no es todavía, en verdad, poder estatal realmente efectivo. El poder estatal realmente efectivo es el nosotros que se autogobierna, bueno, el gobierno. O sea, vemos, esto no es nada kelseniano, ¿eh? El ser para sí, la voluntad, que en cuanto a voluntad no ha sido sacrificada todavía, es el espíritu de los estamentos, interior y separado, que frente a este lenguaje del mayor bien general se reserva su mayor bien particular. Bueno, aquí vemos cómo evidentemente estamos ante una historización de esto, ¿no? O sea, el mundo de los estamentos, del que Hegel no hace ridiculez. O sea, para Hegel, él no sabe, frente al desbordamiento del liberalismo que ve en los años 20, él, le parece horrible, el Bill inglés, él dice, bueno, pues hay que volver a una articulación de las CITE. ¿Y cómo se hará? Pues los estamentos. O sea, él intenta pensarlo en estos términos. Todavía no ha salido y, por lo tanto, no sabemos qué hubiera opinado ante la organización de una subjetividad nueva, por ejemplo, la del movimiento obrero de los artesanos revolucionarios parisinos de los años 40. Él no lo conoce. Y yo prefiero, además, fijaos que yo siempre hablo de los obreros parisinos de los años 40. No hablo de los obreros ingleses de los años 50 o 40, del siglo XIX. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los obreros parisinos controlan suetos. Los obreros parisinos, el obrero francés tiene gremios, articula una sindicat propia, tiene rituales de paso, tiene el control de la educación, tiene autogestión de instancias comunes, tiene un vivir generado entre ellos y controla la técnica de la actividad productiva. Por eso se produce la revolución en Francia, puñetas. La revolución obrera no se produjo nunca en Inglaterra y se produjo en el mundo de este tipo de obreros, ¿eh? Obreros poderosos, no obreros sin control, subsumidos de la subsunción real del trabajo al capital, ingleses, ¿no? En todo caso, el control sobre la vida cotidiana en Inglaterra, Thompson nos lo explica en el periodo anterior, la economía moral de la multitud, pero la economía moral de la multitud es triturada, va siendo triturada por la supeditación del capital, por el capitalismo, ¿no? por el crecimiento del capitalismo, en fin, bueno, no voy a explicar lo que Thompson y los grandes marxistas británicos de este grupo nos explican tan maravillosamente, ¿no?
Una cosa, perdón, sobre las corporaciones, en la enciclopedia están justo antes de que empiece la parte de la eticidad del Estado. Y me pareció entender que para Hegel son como una opción, porque él antes te está describiendo la sociedad civil y sí que dice que es un sistema casi atómico donde la gente pues, se enfrenta a los intereses individuales, caos, etcétera. Y dice que las corporaciones, como escalón antes de lo que tiene que ser la eticidad, son como una especie de asociación de paraguas que proporciona tres cosas. Uno, asociación de esos intereses particulares que están enfrentados y caóticos en la sociedad civil. Dos, las corporaciones también dan protección a las personas frente a ese caos. Y por último, creo que eso lo dice la filosofía del derecho, también las corporaciones tienen que dar educación, seguramente más en un término, no sé si laboral o general.
Bildung.
Exacto, sí. Pues esas tres cosas las dan las corporaciones en ese caos de la sociedad civil burguesa que ve Hegel. Eso es lo que dice él.
Sí, sí, sí. O sea, Hegel es un anticapitalista. No sabe, o sea, está, no le pone ni nombre, no puede ponerle ni nombre a eso, pero está alucinado. O sea, él que esperaba que después de la Revolución Francesa subiera el radiante porvenir, de repente se encuentra eso, la ferocidad competencia atomizada de los unos con los otros. Y dice, pero Dios mío, menos mal que existe una burocracia, o sea, se está configurando una burocracia que va a intentar sacar de esta. Pero él está horrorizado de todo esto. Eso no es el Estado que, ni la burocracia. Y él intenta encontrar alternativa en estas cosas que ha visto que están ahí. Y, o sea, por lo tanto, la eticidad es fundamental en el modelo hegeliano. Estafar la casilla de eticidad, puede convertir a Hegel en un previo a Keynes o al Estado de... Pero él no piensa en un Estado atomizado en una sociedad atomizada cuyo aparato institucional gubernativo reparte lo que sea, la renta básica. La renta básica es un absurdo liberal. Es el chiste de ¿cómo se llamaba aquel cómico catalán tan divertido? ¿Saben aquel que dio? ¿Cómo se llamaba? Eugenio. Pues es el chiste del tío que tira, les da a cada cerdo cinco duros y que se espabile, ¿no? O sea, llega el médico, a ver cómo están los cerdos, ¿qué les da usted de comer? Bueno, muy mal, porque esto vuelve otra vez tres meses después. A ver, ¿cómo tiene usted? Pues yo, fíjese, a mis cerdos les doy salmón, caviar, los mantengo. Muy mal, porque eso les da. Y vuelve por tercera vez. ¿Cómo mantiene? Ah, por eso les doy a cada uno 5 euros y que se espabile. Bueno, pues eso es la renta básica, ¿no? Es el nadie tiene responsabilidades y nadie somos comunidad, intersubjetividad práctica, ¿no? O sea, lo otro, la renta, o sea, otra cosa es que el subsidio, o sea, yo estoy a favor de que a cualquier persona que no tiene trabajo, que está parado, que se le dé casa, se le dé subsidio, pero una renta básica universal garantizada para la señora Paloma, la señora Botino Xi, y propietaria del Banco de Santander, para mí y para una persona que vive en la calle, me parece una locura. Para las personas que viven sin condiciones, hay que garantizarles los medios de vida, incluso un subsidio generoso que permita mantenerlos a él y a su familia, y una vivienda, y agua, gas, electricidad, pero porque somos comunidad. Lo otro es una jauja, es el modelo liberal distorsionado, ¿no? Bien. O sea, es la distopía liberal, o si ellos dirán la utopía liberal, ¿no? La distopía liberal. Como veis, el texto, a ver, yo me voy a contener, pero el texto se ha hecho ya tan complejo que permite discutir problemas políticos actuales. Esto no era posible en el capítulo 1. Estamos ya en un Hegel que permite el debate político. Me he perdido, disculpad. El ser para sí, la voluntad, que en cuanto voluntad no ha sido sacrificada todavía, estamos ahí, el espíritu de los estamentos, interior y separado. Fijaos, todavía no han sido sacrificados los estamentos, que frente a este lenguaje del mayor bien general se reserva su mayor bien particular y tiende a convertir toda esta habladuría del mayor bien general en un sustituto de la acción. Está la acción y el mayor bien general como lenguaje palabrería. Ciertamente, el sacrificio de la existencia que acontece estando en el servicio es completo cuando se lleva hasta la muerte. Volvemos a la interpretación del ciudadano que se supedita entendiendo desde el juicio que tiene que supeditarse a Pero haber superado el peligro de la muerte misma, fijaos que esto está aquí recuperando el capítulo cuarto, la dialéctica del siervo y el señor se convierte en señor del siervo porque no teme la muerte, pero no se deja matar, porque si se deja matar ya tampoco puede ser señor. El señor puede ser señor y tener esclavos si se juega la vida, los somete y no se ha dejado matar, porque si se deja matar no hay papel. Haber superado el peligro de la muerte misma, haber sobrevivido, deja como resto una existencia determinada. A pesar de todo, este señor que se supedita para que el servidor público de este Estado, que se supedita y dice la esencia es el Estado, como tiene cuerpo, a pesar de los pesares, tiene una particularidad. Deja como resto una existencia determinada y, en consecuencia, un para sí particular que hace sospechoso y ambiguo el consejo para el mayor bien general y, de hecho, se reserva la propia opinión y la voluntad particular frente al poder estatal. Aquí hay un ambivalente, o sea, este sujeto que dice que se va a sacrificar, después de todo no deja de tener una particularidad y ahí hay un juego ambiguo. Pero fijaos que es cierto, esto es está historizando un momento, Esto es una historización de momento. Como me parece que había hecho Antonio Navas, yo lo he leído en modelo abstracto en Frente, un Entauser, que he ordeñado esa vaca y me da buen resultado, pero es como, tal y como dice Dri, esto es una etapa histórica concreta. Por eso todavía se comporta de modo desigual frente a este poder estatal y cae bajo esta determinación de la conciencia vil por la que ésta siempre está a punto de rebelarse. Ahí viene la... Esta contradicción que el ser para sí tiene que cancelar y asumir, permitidme que aquí lea a Jiménez, os lea algo de Jiménez. Hay varias cosas de la traducción de Jiménez que son muy interesantes. A ver, aquí. Esta contradicción, aquí dice, esta contradicción que el ser para sí tiene que cancelar o asumir, Jiménez traduce, esta contradicción la conciencia tiene que suprimir y superar, contiene pues en esta forma, en comentario de él, en la forma que consiste en la desigualdad del ser para sí respecto a la universalidad del poder del Estado, lo que nos acababa de contar este individuo que es servidor, tiene una particularidad. En esta misma forma, digo, quizá debía haber leído antes el texto canónico nuestro, ¿no? Pero bueno, ya estoy leyendo. En esta misma forma, digo, escribe Jiménez, contiene a la vez la forma de que esa enajenación, en Tauseron, de la existencia, esa enajenación que no alcanza la igualdad con el Estado, aun cuando llegue a consumarse a sí misma, aun cuando se consume a sí misma en la muerte, será o sería una enajenación que estaría ahí, una enajenación que quedaría ahí disuelta en existencia, pero no sería una enajenación que retornase a la conciencia, de manera que la conciencia, sobreviviendo a esa enajenación, se volviese, ni para sí, sino que lo que ocurre en la muerte es que la conciencia transita a lo contrario y reconciliado. Por tanto, el verdadero sacrificio del ser para sí es solamente aquel en el que la conciencia se entrega o hace dejación de sí tan perfecta y completamente como en la muerte, pero sin morirse, pero de modo que en tal enajenación se conserva y se cobra también a sí misma. Fijaos que esto, ahora leemos el párrafo, fijaos que esto, no sé si aclara mucho la traducción seca que hace Antonio Gómez. ¿Ha sido útil que yo haya leído esto o hubiera sido mejor no leerlo? Hubiera sido mejor no leerlo. Sí, bueno, pues esta contradicción que el ser para sí, la conciencia, tiene que cancelar y asumir, contiene a la vez en esta forma de estar en la desigualdad del ser para sí frente a la universalidad del poder estatal, la forma de aquel despojarse de la existencia al consumarse completamente, esto es, al llegar a la muerte. Es un despojarse y exteriorizarse que es y que luego no retorna a la conciencia. Esta no le sobrevive y es en y para sí, y es en y para, sino que solo pasa al opuesto no reconciliado. El que se muere no sobrevive eso. Por esto, el verdadero sacrificio del ser para sí será únicamente aquel en el que el ser para sí se entregue tan perfectamente como en la muerte, pero que también se conserve en ese despojarse. O sea, que se sacrifique como si se estuviera muriendo, intentando olvidar totalmente sus necesidades particulares, pero que no se muera, porque si se muriera de verdad, no habría quien con su energía generara estado. Se conserve en ese despojarse. Llega así a ser efectivamente real como aquello que en sí, que es en sí, como la unidad idéntica de sí mismo y de sí en cuanto lo controla. En ese sentido, si él olvida totalmente su particularidad y genera y entrega toda su energía a la producción del Estado, ahí llega a ser esto, que es una autoidentidad, como la unidad idéntica de sí mismo y de sí en cuanto lo contrapuesto, que es el Estado, el individuo. Como veis, este párrafo es bastante liosillo, ¿no? El individuo, el Estado. Por eso había. Ahora sí, si no me hubiera equivocado, ahora podría leeros de nuevo, no lo voy a hacer, el texto de Jiménez y sí.
Por favor, ¿puedes volverlo a leer?
¿Qué? Sí.
Sí, por favor.
Sí, por lo venga, que pasa es que no sé si es conveniente, porque lo más correcto sería, a mi entender, es leer el original y luego que nos complemente el que dice el otro. Leerlo todo, evidentemente, tiene que ser por segunda parte, pero no sé si también lo liará. Pero bueno, adelante.
Sí, bueno, yo...
Sí, sí, ahora.
Bueno, pues venga, vamos allá. Aquí. Un momento. Que todo tiene su sía, que dicen los. Esta contradicción es el 24. Uh-huh. Es el 24, sí. Dice: esta contradicción que la conciencia tiene que suprimir, que el para sí dice, tiene que cancelar, esta contradicción que la conciencia tiene que suprimir y superar, contiene, pues, en esta forma, en la forma que consiste en la desigualdad del ser para sí respecto a la universalidad del poder del Estado, o sea, el sujeto tiene una desigualdad respecto del Estado, ella lo alimenta con su acción, pero tiene una particularidad, ¿eh? Pertenece a un estamento, lo que sea. En esta misma forma, digo, insisto, veis cómo Jiménez contiene a la vez la forma de que esa enajenación, en Tauserón, de la existencia, esa enajenación que no alcanza la igualdad con el Estado, ella se enajena en el Estado, produce el Estado, pero ese Estado es una cosa ajena a él, a ella, y tiene un diferencial. Esa enajenación que no alcanza la igualdad con el Estado, aun cuando llegue a consumarse a sí misma, aun cuando se consumase a sí misma en la muerte, será o sería una enajenación que estaría ahí, una enajenación que quedaría ahí disuelta en existencia. Pero no sería una enajenación que retornase a la conciencia, de manera que la conciencia, sobreviviendo a esa enajenación, se volviese en y para sí, si, se volviese a sí misma, sino que lo que ocurre en la muerte es que la conciencia transita a lo contrario y reconciliado. O sea, lo necesario es que la subjetividad se comporte como si muriera su individualidad, pero si se muere de verdad, ya no hay energía con la que pueda participar en el Estado. Para salvar el Estado, para producir el Estado, para hacerlo bien, esa subjetividad tiene que matar todo lo que tiene de particularidad. Pero si lo mata, pero sin morirse. Porque si se muere, si se mata de verdad, es lo mismo que el señor feudal en el amo y el esclavo. Él tiene que ser capaz de ir a muerte, pero si se muere ya no puede tener esclavos. El individuo ha de ser capaz, esto es lo que nos está diciendo, de morir como individuo, suprimir toda su particularidad, pero sin morirse, porque si se muere ya no puede servir al Estado. Eso es lo que nos da. Sino que lo que ocurre en la muerte es que la conciencia transita a lo contrario y reconciliado. A ver, ¿os acordáis de que también el hermano muerto transitaba a lo irreconciliado? Bueno, es lo mismo. Por tanto, el verdadero sacrificio del individuo, del ser para sí, en la medida que se sacrifica para que viva el Estado, es solamente aquel en el que la conciencia se entrega o hace dejación de sí, tan perfecta y completamente como en la muerte, pero de modo que, en tal enajenación, como en la muerte, pero sin matarse, se conserva en esa enajenación y se cobra también a sí misma, se recupera. Y por medio de ello es como esa conciencia se convierte en aquello que ella es realmente es, en la unidad idéntica de sí misma y de sí en cuanto siendo lo opuesto. Solamente si suprime totalmente sus intereses particulares, se convierte en algo idéntico con el estado que ella genera, que es lo contrapuesto a ella, puesto que no lo siente como nosotros. Siendo lo contrapuesto, es decir, la unidad que forman ella como no siendo idénticamente ella misma y ella como lo contrapuesto, como el Estado, como la creadora del Estado con su acción. Pues precisamente por medio de que el espíritu interior separado, el espíritu interior mortificado o difunto, es decir, el self, la autoconsciencia como tal, salga a la luz y se extrañe, enfrente, solo por medio de ello, digo, es como el poder del Estado queda elevado a su propio ser, el propio ser de este poder del Estado, a su propia auto, con el sacrificio de los demás. Pero para que el Estado exista, ha de haber individuos cuya energía práctica genere en el Estado. Igual que sin este extrañamiento en Frendun, como ya hemos dicho, las acciones del honor, la buena fama y el renombre de la conciencia noble y los consejos nacidos de su visión e inteligencia de lo que universalmente es lo mejor, se mantendrían en aquella equivocidad en que no ha desaparecido aún esa oculta o separada o despedida o supuestamente abstraída trastienda de la intención particular y de la voluntad propia. Bueno, como veis, en lo que es un párrafo de 20 líneas, aquí se convierte en 60. Esto es una amplificatio medieval, pero bueno, aquí intenta descerrajar lo comprimido. Bueno, esto es lo que hay.
Hay una cosa que no entiendo. O sea, todo esto de la supresión de la individualidad, ¿esto es una locura de la conciencia noble o es otra cosa que no estoy entendiendo?
Bueno, sí. A ver, si de verdad quisiera la conciencia noble servir de verdad a eso que él ve enfrente de ella, eso ya es una enajenación, porque lo que está enfrente de ella no es más que nosotros. Tendría que sacrificar todos, absolutamente todos, sus anhelos particulares, pero matando las propias pulsiones. Para mi hijo, un título nobiliario, para mi sobrina, no sé qué, para mí, un cortijo, yo sé, tendría que matarse, ¿no? Pero no lo hace. Pero para que eso fuera perfecto, para que todo fuera redondo tal y como ella lo piensa en su mente, tendría que ser así. Lo totalmente bueno es el Estado. Pues si lo totalmente bueno es el Estado y lo totalmente bueno es Estado y y el Estado no es un nosotros, sino lo que produce el mundo. Es cierto, o sea, el Estado es la actividad nuestra con la que produce. Pero si el Estado es esa esencia que no es nosotros, según tiene, sino que está desdoblada y con que necesita de nuestra actividad y que tenemos que entregarnos totalmente a ella, eso que ya es fetichista, exigiría que matáramos totalmente nuestra particularidad. Exigiría la total negación de lo correcto, que sería el reconocimiento intersubjetivo.
La reconciliación, claro. Sí.
La reconciliación. Pero, como ven en este esquema, pues lo que correspondería, lo suyo sería matarse, pero matarse sin matarse, porque si se mata, no hay servidor del Estado. Entonces, claro, todo esto va a dar luego nos lo va a contar luego la conciencia noble, la adulación como adulación, peloteo, no sé qué. O sea, claro, en la medida en que no va a ser capaz de destruirse a sí misma y que quiere llegar a fin de mes o que quiere vivir mejor, pues no, ¿eh? Pero este es el asunto. Párrafo que yo numero como 25 de este apartado. Pero este extrañamiento, en Frendum, sucede únicamente en el lenguaje. Aquí el Estado, que entra aquí en escena en su significado más propio y característico. Cuidado, punto raya. Son de esas cosas que Hegel ha retocado. En el mundo de la eticidad, donde era ley y mandato, en el mundo de la realidad efectiva, donde de primeras solo es consejo, el lenguaje tiene la esencia por contenido y es forma de ella. En el mundo antiguo, en el mundo del etos, donde el lenguaje tiene la esencia de lo que es el Estado por contenido y es forma de ella. Cuidado, fijaos, solamente en el momento actual, en la filosofía, el lenguaje tiene por forma y contenido lo mismo, el concepto. A ver, ¿qué quiere decir con esto? En el mundo griego se usa el lenguaje para ponernos de acuerdo. Y se usa el lenguaje más que en el mundo actual nuestro. En el nuestro, nuestro de verdad, porque aquí los ciudadanos no nos juntamos para deliberar, ¿no? Pero ese lenguaje, nosotros diríamos, o sea, nos permitiría, sabemos que el lenguaje es aquello con lo cual construimos el saber hacer. El saber hacer no es más que construcción lingüística. Y la filosofía de Hegel comprende eso. En el mundo griego usaban el lenguaje, pero ellos se veían a sí mismos no como los autogeneradores mediante el lenguaje de su propio saber hacer y hacer, sino que en el lenguaje se veían, se desdoblaban. Decían, los dioses actúan así. Los dioses eran el calco de ellos. A ver, estoy, no sé si... La religión griega es la religión del arte. La religión es el calco. Los dioses griegos son los griegos. Se comportan como los griegos, pero esa es la máxima aproximación que han logrado lingüísticamente de ellos sobre sí mismos. Llegar a comprenderse los seres humanos a sí mismos por el rodeo de una religión en la que los dioses se comportan como nosotros, pero nosotros nos vemos puestos delante de nosotros mismos como una representación. A través de la religión, los dioses se comportan como nosotros y nosotros nos tenemos a nosotros mismos concebidos a través de esos dioses. El siguiente salto será saber que el lenguaje no hable, que adquiramos conciencia de que nosotros somos nuestros propios creadores y que utilicemos el lenguaje para hablar de nosotros mismos como nosotros mismos. Que no diga la humanidad se comporta así, que sería nosotros mismos utilizando el lenguaje para vernos a nosotros mismos de una forma parecida a los dioses, la humanidad es, sino que utilicemos el lenguaje para decir nosotros somos nosotros y nosotros vamos a constituirnos a nosotros mediante la deliberación en la cual vamos a generar entre todos nosotros el saber hacer, porque el saber hacer no es más que lo que nosotros vamos a querer. ¿No? O sea, es este ir hacia el lenguaje entendido no como aquello mediante el cual sabemos lo que hay que hacer porque lo vemos, cómo se comportan los seres humanos, o cómo se comportan los dioses, o cómo nos dicen los dioses que nos tenemos que comportar, sino el lenguaje como, a dos niveles, primero, la consciencia de que somos lenguaje, y el lenguaje como el medio mediante el cual nosotros generamos conscientemente entre iguales el hacer nuevo que nos libere a todos. Antonio Gómez va a meter en una nota la palabra performatividad. ¿Os acordáis? ¿Eh? ¿Sabéis lo que es lenguaje performativo? Es una palabra generada por un lingüista, Austin, que en un libro que se titula Hacer cosas con palabras. Si yo digo, ¿cómo se hacen cosas con palabras? Si yo digo, prometo, estoy haciendo una cosa. Yo prometo, pero eso es una acción lingüística. Pero estoy realizando una acción. Me estoy comprometiendo mediante la palabra prometer o jurar. Estoy haciendo algo. No estoy solamente definiendo algo o describiendo algo o explicando algo. Estoy haciendo. Bueno, pues el salto es a esto. Pasar del lenguaje como fetichistamente entendido como aquello que nos permite comprender lo que hay, a entender al lenguaje como aquello que nos permite elaborar entre todos el hacer y producirnos. Pasar del desdoblamiento, un desdoblamiento enajenante, que piensa aquí nosotros y aquí el lenguaje y aquí la humanidad y nosotros con el lenguaje vemos cómo se comporta la humanidad y decimos, hay lo que sea, hay lucha de clases o hay vacunas o hace un día estupendo. Bueno, el día estupendo dejémoslo porque es naturaleza, ¿no? A decir que al comprender que el lenguaje no es un instrumento de conocimiento mediante el cual conocemos una cosa que está ahí fuera, que es el comportamiento humano, sino que el lenguaje es el medio que nos permite generar el hacer que nos constituye como humanos. Esta es la puerta, esto es lo que está aquí. El lenguaje como extrañamiento es este desdoblamiento respecto del propio lenguaje. No comprendemos que somos lenguaje, donde decir que somos lenguaje no es decir las paridas estas del interaccionismo simbólico. Yo ahora tengo, voy a por un ratito voy a ser mujer, porque tengo ese antojo, y luego por la tarde seré perro, y por la noche pues seré, yo qué sé, lo que sea, Don Juan. No, esa chorrada es el lenguaje como capacidad de ponernos de acuerdo para generar saberes haceres. El lenguaje como creación de acción, como el instrumento mediante el que se crea. A esa interpretación del lenguaje como creación de acción le llama también espíritu. Ese medio intersubjetivo que nos permite convertirnos en interlocutores para generar praxis de acción, por ejemplo, vamos a socializar todas las relaciones de producción y generar una nueva forma de organizar la praxis y nueva praxis, eso es algo que lo podemos generar porque el lenguaje nos lo permite. Porque la forma anterior, la privatización de las relaciones sociales de producción, es también un hacer y un organizar el hacer generado lingüísticamente. No porque, digamos, en lo cual la socialización de los medios de producción no es lenguaje entendido, se socializan los medios de producción, sino que nos ponemos de acuerdo para, en el seno de cada empresa, organizarnos de otra manera. Guía la acción, ¿eh? En la medida en que comprendemos que somos lenguaje práctico y que el lenguaje es el que genera la praxis intersubjetiva, el lenguaje pasa a tener forma conceptual y contenido conceptual. Forma y contenido pasan a ser conceptuales. A esto le llama. Pero esto es al final del libro, ¿eh? Todavía no se llega por ahí. Todavía el lenguaje se maneja con conceptos. Pero con esos conceptos dice Yahvé, o dice Zeus, o dice la humanidad. No dice nosotros, y no dice vamos a construir nuestro... O sea, a esa, cada vez, entre la forma lenguaje conceptual y el contenido lenguaje, hay más proximidad. Pero la forma conceptual tendrá solamente el contenido conceptual al final del libro. Por el momento, la forma conceptual tendrá contenidos representativos. Representativos. Este es el tinglao que hay en el lenguaje. Este es el chollo. Esto es el chollo. Esta es la grandeza colosal del proyecto autogenerador práctico del ser que es una nada, pero que puede serlo todo. Hegeliano. Y está aquí abriendo la puerta a este viaje que es el del lenguaje. Bueno, el que lo entendió perfectamente, Vygotsky. Pero bueno, volvemos al asunto. Pero ese extrañamiento sucede únicamente en el lenguaje que entra aquí en escena en su significado más propio y característico. Punto, raya, aclaración. En el mundo de la eticidad, en el mundo griego, donde era ley y mandato, se veía el etos que lo habíamos construido nosotros, lo veíamos de forma desdoblada, como imperativo, pero lo habíamos creado nosotros. La alternativa es que lo hubieran creado los dioses. O la alternativa es que fuera un comportamiento innato. No, lo habíamos creado, pero lo veíamos como ley y mandato. Antígona, y además es que no lo discute, o sea, se siente hermana, madre, no sé qué, y el otro, o sea, no se siente en un yo. ¿Quién es usted? Antígona, hermana, madre, ¿quién es usted? Creonte, Polites. Nunca se siente en un yo, ¿eh? Bueno, era ley y mandato. En el mundo de la realidad efectiva, donde de primeras solo es consejo, el lenguaje tiene la esencia por contenido. ¿El lenguaje qué tiene por contenido? El mundo existente, el estado como esencia, pero ya objetivada y por lo tanto ya reificada. El lenguaje no tiene por contenido, vamos a ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, ¿eh? Y es forma de ella. El lenguaje es forma de esa esencia. Porque ¿cómo hablamos del Estado y cómo hablamos del vasallo? Pues con lenguaje. ¿Y cómo hablaba el que dice que hay que entregarse al Estado? Pues con lenguaje. Pero aquí, en este nuevo estadio, en el estadio de los vasallos que se dirige ya hacia el absolutismo, pero aquí adquiere como contenido la forma que él es. Empieza a tener como y vale como lenguaje. Por primera vez se comprende en la medida en que alguien dice quiero ser consejero del Estado para que el Estado funcione mejor, empieza a comprender que el Estado y el lenguaje tienen alguna relación. No es el etos, está dado, es la costumbre. No puede, si pensamos que hay que dar buenos consejos, los consejos se dan lingüísticamente para introducir modificaciones. Empezamos a comprender, a aproximarnos a la percepción de que algo tiene que ver eso que es esencia con el lenguaje. Pero está todavía muy lejos. ¿Se entiende lo que intento, la interpretación que intento dar? Pero aquí adquiere como contenido la forma que él es y vale como lenguaje. Se trata de la fuerza del hablar como tal, fuerza que realiza lo que hay que realizar. El hablar realiza lo que hay que realizar. Aquí, 135, Ausführen, traducimos aquí Ausführen como realizar. Hegel está introduciendo aquí la idea performativa de hacer cosas con el lenguaje, realizativa del lenguaje. Es realizativa sería más correcto que performativo, ¿no? Porque quiere decir eso en inglés. Y en concreto, como se verá enseguida, la del performativo político, que con la lengua, con el lenguaje, dirigimos la acción política. Bueno, pero se está abriendo, pero esa puerta está todavía muy lejos. Se completará cuando sepamos que somos un nosotros, y con el nosotros intersubjetivamente podremos deliberar cómo generar nuestra praxis y según los deseos y anhelos y que entre todos tengamos. Pues el lenguaje es el ser ahí, la concreción del sí mismo puro, en cuanto a sí mismo. Tiene aquí un párrafo, es que nos hemos comido ya mucho tiempo, tiene aquí un texto muy bonito, Jiménez. Esto lo glosa Jiménez, se tira 40 cuarentines y te lo deja niquelado. en una glosa, pues el lenguaje es el ser y del sí mismo puro en cuanto a sí mismo. En él, la singularidad que es para sí de la autoconsciencia, en el lenguaje entra. El lenguaje es un uso que hacemos del individuo y individualmente. Y en el lenguaje, al decir algo, nos desdoblamos, aconsejamos al otro y tomamos conciencia de ser consejeros y tomamos conciencia del consejo que hemos dado. Es el lenguaje el que produce mundo y es el lenguaje el que produce subjetividad. Es la praxis la que produce mundo. Pero la praxis es lingüística. Es muy importante otra cosa de las que dice Dri. Hegel no es un filósofo de la, de la, de la conciencia, sino de la lingüisticidad. ¿Eh? O sea, no es de la Bewusstsein, la historia y conciencia de clase, sino de la lingüisticidad práctica. Conciencia sería que te dan un pescozón y dices ¡ay! Lenguaje es generación de praxis. Nos autoconstruimos. No somos un ente pasivo, natural y un pescozón. Somos el ser que genera. Y lo hacemos lingüísticamente en intersubjetividad. Bueno, mediante este lenguaje, mediante aquí, en el nivel del consejo, ahí está el Estado y tú te lo aconsejas. Entonces tú te percatas al hacer esto, te desdoblas, tomas conciencia de que estás dando un consejo, tomas conciencia de que ahí está lo que tú quieres, el consejo, y tú como consejero. Al actuar lingüísticamente y además al proponer consejos, y si eres ministro, al ponerlos en obra. Si tú eres consejero y tienes capacidad ejecutiva, al poner en obra el consejo que has dado, porque no son consejos de cuídese usted bien, sino vamos a hacer esto. O sea, no son consejos de paños calientes. O sea, entonces tomas conciencia, el yo, el tal, lo otro, lo que hay al otro lado, y es a través de la experiencia de lingüística. Pues el lenguaje es el ser ahí del sí mismo, puro en cuanto a sí mismo. En él, la singularidad que es para sí. La singularidad autoconsciente de la autoconciencia, la singularidad que es para sí de la autoconciencia, la singularidad que es autoconsciencia de la propia autoconsciencia, entra como tal en la existencia. Gracias al lenguaje llegamos a ser autoconsciencia, autoconsciencia de ser autoconsciencia, autoconsciente. De tal manera que es para otros. Y otros, que son, porque el Estado no es más que otros, toman conciencia de ello. En sí mismos y en mí, me ven a mí, o sea, el Estado no es más que muchos individuos actuando. Pues todos ellos, todos los extremos, cuando habla de los distintos extremos del Estado, los extremos del Estado es todos los individuos en interacción. Entonces, tomamos conciencia de nosotros en ello y los otros toman conciencia de mí como yo haciendo eso y toman conciencia de ellos como haciendo eso. O sea, si no, el yo en cuanto yo puro no está ahí. No existe. El yo es conciencia lingüística. Y no existe. En cualquier otra manifestación hacia el exterior, la autoconciencia se halla inmersa en una realidad efectiva. Va haciendo. Y en una figura de la que puede retirarse. Las antiguas figuras de conciencia. Se reflexiona hacia dentro de sí desde su acción. Hace y al hacer toma conciencia de su experiencia de sí mismo. Lo que reflejamos es nuestra propia experiencia interna. No es reflejismo leninista. Percibimos el mundo exterior.
Es expresividad, ¿no?
Es expresividad y reflexión, sí. Di. Sí, dilo.
No, nada, eso que estaba pensando en Croce, en la noción de expresividad, que es poner, o sea, es creación, y hacen el paralelismo este con el Génesis, ¿no? De poner la luz en las tinieblas. Es que las tinieblas no eran nada, nosotros ponemos. Y eso estaba pensando en Croce, sí.
Croce, que es un hegeliano de tomo y lomo, claro. Pues eso, es expresividad, es el poner, es el sacar. Y entonces, al sacar, es un sacar lingüísticamente creado. O sea, lo elaboramos, urdimos lo que vamos a hacer poniéndonos de acuerdo. O sea, ejemplo caricaturesco de lo primitivo. Hay que cazar conejos, por lo tanto, ya hemos aprendido. Tú ponte en aquel rincón y échalo para acá. Y aquí que se ponga ese que tiene mejor ojo y le da mejor con la piedra. Hacemos un reparto de tareas. Pero es un reparto de tareas y el otro dice, no, mejor que te pongas tú, que no le das tan bien con la piedra, pero corres más. Y entonces deliberamos lo que vamos a hacer y lo ponemos en acción. Y ponemos en acción donde antes no había nada. Porque no había nada. El ser humano no es un comportamiento innato natural. El ser humano genera un hacer inexistente. Pone luz donde no había nada. Tinieblas, nada. Es una nada que puede serlo todo.
De hecho, Croce... Croce critica ciertas teorías según las cuales el ser humano dentro suyo tiene muchas cosas, pero no las puede expresar. Y tienes eso, cantidad de cosas que no las puedes traducir en palabras. Croce dice que si no puedes traducirlo en palabras, no hay nada, ya está.
Exacto. O yo sé muchas cosas, pero no consigo expresarlas. Mi anhelo... Tú no sabes nada, tarugo. Si supieras algo, lo dirías. Porque... el saber es lo construyes lingüísticamente. Dentro de ti, bueno, no hay...
eso para la comunión con Dios, ¿no? Lo inefable, ¿no? Para la...
lo inefable. Pues si no fablas de lo fable, o sea, por eso Hegel dice que Dios es fable, porque él sabe que si no dice que Dios es fable, de Dios se puede hablar, es nosotros. Pues te van a decir que eso es una fantasía, ¿no? O sea, el rayo de oscuridad que decía, me parece que es la definición de Dionisio Areopagita, de la divinidad, el rayo de tiniebla, anda que te zurzan, con la paradoja a tu suegra, que yo tengo otras preocupaciones. Bueno, estas cosas, ¿no? Pues ahí. Si no, el yo, en cuanto yo puro, no está ahí, no existe. En cualquier otra manifestación hacia el exterior, la autoconciencia se halla inmersa en una realidad efectiva y en una figura, las hemos visto todas aquellas figuras de conciencia, de la que puede retirarse. Se reflexiona hacia dentro de sí. Bueno, había puesto aquí una nota, eso mismo, pero era una nota para mí. Se reflexiona hacia dentro de sí desde su acción, como lo haría a partir de su expresión fisiognómica. O sea, es la otra figura, ¿no? Una de las viejas figuras de las que vimos. Y deja ahí tirada y con el alma arrancada a tal existencia incompleta en la que siempre hay tanto demasiado como demasiado poco. Esas son todas esas figuras. Mientras que el lenguaje... y lo que hacíamos antes, pero ahora hemos llegado a tomar conciencia de ser lenguaje. Hemos llegado a tomar... ¿Por qué? Porque si no, no pretenderíamos dar consejo. Dar consejo, o sea, en la Edad Media, o en un pueblo primitivo, a lo mejor de repente dice, se le ocurre a alguien, es decir, estoy fantaseando, hemos de hacer esto, y está diciendo una cosa nueva, y dirá, porque ya nuestros ancestros nos decían que teníamos... El decir que vamos a dar consejo significa que tenemos que ingeniar nuevas ideas. Tomar conciencia de que hemos de hacer cosas nuevas para preservar el orden que Dios quiso, pero tenemos que aconsejar cosas nuevas, con lo cual estamos tomando conciencia de la capacidad creativa mediante el lenguaje de nueva acción, con lo cual estamos constituyéndonos a nosotros con claridad en sujeto autoconsciente que es capaz de pensar, o sea, al género, o sea, se van separando en nuestra conciencia todos los elementos. El yo que aconseja, el consejo que da el yo, el consejo que le da al Estado para que cambie, esto, ¿no? Mientras que el lenguaje, en cambio, lo contiene en su pureza. Solo él enuncia y pronuncia al yo, entre comillas latinas, el yo mismo. La existencia de este último es, en cuanto a estar ahí, una objetualidad que tiene en el lenguaje su verdadera naturaleza. El yo solo existe en el lenguaje. El yo, que somos todos, y somos, fijaos que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos nosotros, ni los del clan no sé qué, ni los hijos del cagadudas, o los hijos, o sea, el apodo que reciba nuestra etnia dentro de nuestro grupo, sino yo, o sea, nosotros. ¿Quién? Los carpinteros, no. Los de tal familia, no. Los hermanos, no. Yo. Y esta es una categoría universal. En este mundo todos somos un yo. En este mundo no todos somos carpinteros, no todos somos de la familia de los no sé qué, no todos somos de... ¿Qué? Hemos llegado a tomar conciencia de nosotros y lo hemos llegado a tomar en una categoría que es universal, yo. También es un... Como todo universal es vacío. O sea, todos somos un yo. El que es carpintero, el que es señora, el que decide el que decide ser gato por las tardes, perro por las noches y por las mañanas decide ser Judith Butler, yo qué sé, esto, porque ¿por qué no voy a querer ser yo Judith Butler? Ella es una impostora, ella, bueno, o a lo mejor quiere ser torera y de repente decide, decide ser una torera, bombera torera, yo qué sé. Bueno, la existencia de este último, bueno, su verdadero yo es este yo. Yo es este yo. Pero en la misma... ¿Sí? ¿Te has quedado clavado, Antonio? ¿Sí? Ahora vuelves a pantalla aquí.
No, decía que podríamos dejarlo ya aquí para recomenzar, ya, ya hemos pasado las 8, para recomenzar en la próxima sesión en este párrafo que empieza el tema del lenguaje, reiniciarlo.
Sí, es cierto. Este tema es fundamentalísimo, porque... porque lo va a tratar, bueno, es riquísimo, es fundamentalísimo en la filosofía de la praxis. Somos lenguaje práctico, somos praxis lingüística, somos praxis, somos lenguaje, somos hacer, somos lenguaje, interacción. En la filosofía de la praxis esto es fundamental. Y bueno, pues podemos hacer esto, porque claro, son las 24 minutos. Prometo ser más contenido, pero por favor, reñidme.